Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo vas?
Bueno, bien, bárbaro. Bien, hay calorcito por acá. Espero que no me arruine la fiesta a usted. No, deje, deje todo tranquilo para el fin de semana. Todo así bárbaro. Que esperemos que el domingo, que sí. Espero que no me arruine la fiesta. Comprende ya. Hasta el domingo también. Perfecto. Así que vamos arriba. Bueno. Le quiero mandar en nombre de todos un abrazo grande a Alvarito Carballo, que está cumpliendo una edad imprecisa que va entre 25 y 45 años. Sí, nadie sabe.
Nadie sabe. Es un secreto de Estado.
Bueno, es un secreto de Estado.
Se me pasó realmente. Así que le mando un saludo muy grande.
Un abrazo grande para él. Sí, claro. También señalar nuestro compromiso, el de todos, en redoblar la lucha para enfrentar la violencia contra las mujeres. Hay algunas cosas alarmantes, ¿no? Esta terrible, jornada, ¿no?
Es de terror, sí.
45 mujeres asesinadas entre el 1 de noviembre del año pasado y el 31 de octubre de este año. El 97% de los homicidios son cometidos en la casa de la víctima. Sí, sí. Tacuarembó, 33 y Rocha son los departamentos con la tasa más alta de homicidios contra mujeres, seguido por Paysandú, Durazno, Cerro Largo, Maldonado y Canelones. Y a todo esto hay que agregar no solamente los homicidios, ¿no? Sino la violencia en sí, claro, que va, que claro, afecta a mujeres, a mujeres grandes, a niños,
a adolescentes. Es una foto de la sociedad, ¿no? Es una foto de la sociedad.
Es una cosa muy compleja esto y...
Terrible, sí.
De verdad, no, sinceramente, no creo que esté bien encarado esta historia, pero bueno, será motivo de otra conversación, ¿no? Uh-huh. Otro tema que del que informa el señor Brecha hoy, ¿viste que Cavazos se mudó?
Sí, estaba viendo ahí la etapa.
Es increíble, ¿no? Sí. Me parece que esto, de verdad, habla muy mal de la justicia uruguaya, sí. Perdóneme, el doctor Gesto, se lo debo decir así de frente, porque un tipo que está condenado a 25 años de penitenciaría por 28 homicidios, especialmente agravados, está bien, nadie quiere que venganza, nadie quiere que lo torturen, que lo maltraten, claro, que lo manden al peor de los módulos del CONCAR, nadie pide eso, ¿no?
Claro.
Pero que el tipo ande paseando el perro todos los días por la calle y que encima se vaya a un barrio de privilegio ahora donde no se sabe si lo pueden controlar con la tobillera o con los medios electrónicos, estamos en problemas todos, ¿no? Me parece que el mensaje es el peor que se puede.
Sí, se va para Parque Miramar.
Bien, Parque Miramar, exactamente, ¿querés la dirección? Federico García Lorca, 7818.
Mira.
Una casita a la esquina, lindísimo, dice. Bien. Bueno, el tema de hoy es otros temblores y refiere a esta investigación que va a encarar la Cámara de Diputados, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que acá nos enfrentamos todos a un gran desafío, ¿no? En principio, el Parlamento se juega su prestigio en esta investigación, porque de la forma como lo encare y lo que surja de allí, seguramente va a determinar gran parte de nuestro futuro. Si todo termina en que el sargento tal y el capitán cual fueron los responsables de esta tarea de espionaje, va a ser nada y me parece que no va a resolver ninguno de los problemas. Tampoco va a resolver si nos encontramos, mira, esto es una cosa que he estado pensando toda la tarde de ayer, ¿no? Nadie sabe cómo va a funcionar más allá de que está determinada ya el carácter de la comisión, pero... Por ejemplo, ¿qué aportaría el saber los nombres de los informantes que están registrados allí? Me lo pregunto seriamente porque no tengo respuesta. Seguramente muchas personas tendrán respuesta, porque muchos dirán, bueno, yo quiero saber si la persona con la que trabajo es informante o no.
Claro.
Seguro. Pero bueno, también eso tiene otro riesgo, que es el de establecer una cacería de brujas. O sea, es un desafío sobre cómo vamos a encarar todo este tema, ¿no? Por otro lado, hay mucha gente que está convencida de que allí no va a pasar nada y que todo va a quedar como está. Mucha gente que no le cree nada a nadie, no le cree nada a nadie. Y creo que esto es un problema de la sociedad. Yo de verdad, mira, sinceramente, creo que en esta instancia hay que blindar al Parlamento, hay que blindar a la Cámara de Diputados, hay que ayudar a la Cámara de Diputados. Y creo que por una vez tenemos que abrir una carta de crédito y permitir que trabajen. Esto no es como la investigadora de ANCAP, ni como la investigadora de la regasificadora. Esto es un problema institucional mucho más grave donde nos va la salud democrática de este país.
Totalmente.
Entonces, me parece que más allá de la opinión que nosotros podamos tener por algunos legisladores, o por legisladores, sí, o por movimientos políticos, o por partidos políticos, aquí está en juego la institucionalidad. Los diputados son los representantes del pueblo.
Totalmente.
Y entonces, por una vez, abramos una carta de confianza, dejémoslo trabajar, veamos los resultados y podemos nosotros luego analizar, criticar, trabajar en torno a eso,
sí,
¿no?
Sí.
se nos plantean un montón de dudas, seguramente. Vamos a tener que resolver día a día cómo encarar esto, ¿no? ¿Qué es lo que se va a investigar? Bueno, básicamente se va a investigar el espionaje en democracia, básicamente, ¿no? Sí. Aunque seguramente, como se señala en el preinforme el informe de la preinvestigadora, hay allí muchos aspectos que se relacionan con el pasado reciente en dictadura, ¿no? Uh-huh. Una cosa llevará a la otra, seguramente, porque de los motivos que se han expresado para investigar, se establece la posibilidad de que esta acción, presumiblemente ilegal y por lo tanto sumamente peligrosa, de los servicios de inteligencia habría tenido y tendría como objetivo obstaculizar el camino hacia la verdad histórica, el esclarecimiento de los crímenes de terrorismo de Estado y consolidar la impunidad de los responsables de los mismos, dice el informe, ¿no? Sí. Pero también puede haber otras cosas, como por ejemplo incidir en decisiones de gobierno, por ejemplo, sí, ¿no? Que también está planteado allí, aspectos económicos de esta historia, y por qué no también en una cosa que se ha hecho frecuente en algunos servicios de inteligencia regionales, por lo menos, ¿no? El de extorsionar a determinados dirigentes para cambiar sus opiniones, claro, digamos, ¿no? Con claro, aspectos de su vida privada. Pero bueno, veamos que...
Sí, hay un mundo de cosas.
Hay un mundo de cosas.
Hacer a partir de tener este tipo de datos, ¿no?
También se ha hecho hincapié en el informe sobre la posibilidad de que funcionarios del Estado uruguayo, oficiales policiales y militares con tareas de inteligencia, recibieran dinero y cumplían tareas para agencias de inteligencia extranjera, especialmente la CIA. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Bueno, esto sería grave porque, según consideran los propios legisladores, es un ataque a la democracia, la libertad y el sistema constitucional perpetrado, además, desde el propio Estado y con recursos del Estado. Sí. Hay algo que yo quiero recordar, porque yo leía nuevamente, y algunas explicaciones hoy a propósito de lo que dijo Menéndez, ¿no? Hay una larga historia del ejército espiándose a sí mismo. Algunos se han olvidado, por ejemplo, en el año 93 un lío que se armó cuando se descubrió que habían micrófonos colocados en el despacho del general Fernán Amado, que le costó el cargo al ministro de Defensa Nacional, el doctor Mariano Brito.
Es verdad, sí.
Amado denunció las escuchas y responsabilizó al entonces director de inteligencia general Oscar Mario Garrondo, el que finalmente debió pasar a retiro.
Sí, sí.
Me había olvidado eso. En el año 2005 hubo una denuncia acerca de que el entonces comandante jefe del ejército, teniente general Ángel Bertolotti, y efectivo del servicio de inteligencia de esa fuerza, el E2, pudieron haber incurrido en un delito al haber montado un operativo de espionaje, una actividad para la cual esa repartición militar no tenía respaldo legal. Aparentemente, Bertolotti reconoció que había ordenado esa actividad al E2 para que espiara al general retirado Raúl Villar, porque sospechaba que en una chacra de Canelones estaban tramando atentados. Entonces el juez penal, Álvaro Franca, entendió que los servicios de inteligencia militar y policial no tenían potestad legal para realizar este tipo de operaciones, ¿no? En todo caso, debió haberlo denunciado a la justicia civil. Curiosamente, revisando los antecedentes del caso, me encontré con que muchos de los protagonistas que van a estar hoy en la comisión o están en el ministerio participaron del debate parlamentario. Por ejemplo, Jorge Menéndez, hoy ministro, pero entonces era diputado. Tabaré Viera, diputado también, que creo que va a integrar la investigadora. Iván Posadas, también del Partido Independiente, que va a integrar... del Partido Independiente, que también va a integrar la investigadora. Y todos participaron de este debate en la Cámara. O sea, hay antecedentes, quiero decir. Sí, también hay antecedentes de la presencia de la CIA en Uruguay. Hemos hablado bastante tiempo de eso, ¿no? Tanto en la CIA por dentro de Philip Agee o Pasaporte 11.333, existen numerosas evidencias del trabajo de la CIA antes de la dictadura. Sí. Después, creo que en algún momento lo comentamos, había como una etapa en blanco. Allí no sabía qué había pasado con la CIA durante la dictadura. Todo el mundo presume que seguían igual acá, no había razón para irse, ¿no? Salvo que hubieran logrado su objetivo, que fuera exactamente la implantación de la dictadura. ¿Qué pasó después? No sé, pero bueno, ahora aparecen datos, aparentemente, quiero decirlo porque yo no los conozco, en algunos documentos incautados. Yo quiero citar algo que dice hoy Samuel Blixen en Brecha, ¿no? Que me parece determinante. La pretensión de que el material en poder de Elma Castiglioni fue elaborado por una estructura privada de inteligencia resiste el mínimo análisis y caerá por su propio peso cuando las autoridades Abril Yebor y Álvaro Rico testimonien ante la Comisión Investigadora que entre los documentos relevados a pedido de una jueza penal había muchos con visos de ser copias de originales de inteligencia militar. Confirmar la procedencia de esa documentación incautada implicará acceder a los archivos de la inteligencia militar para verificar la existencia de documentos sobre espionaje que el general Pintos y el coronel Pomoli dicen que no existen. Y al final, dice Blixen, la reacción inicial de los mandos, negando lo evidente, obedece a una práctica reiterada que obliga a regresar una y otra vez al punto de partida para impedir cualquier erosión de la autonomía de las Fuerzas Armadas edificaron a lo largo del tiempo. La táctica se aplica a cualquier esfera, sean los privilegios o la impunidad. Con ello y una buena dosis de cinismo retrasan el momento de dar cuenta de lo que hicieron y lo que hacen. A juzgar por la experiencia, agrega Blixen, es una táctica que da resultados. En este caso, habrá que demostrar primero que hubo espionaje para recién después establecer cuáles eran los móviles y los objetivos que se perseguían cuando se espiaba. Esto no me parece menor, porque en realidad uno espera que lo que surja inmediatamente después de esta comisión investigada no solamente sean las responsabilidades de algunos mandos que podrían haber ordenado esto, sino también una ley que establezca el marco de actividad de los servicios de inteligencia, que es una deuda que tiene este país, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, algún dato que agrega por allí Blixen también, y que hacen referencia a datos que nosotros les habíamos aportado la semana pasada sobre el índice que de los documentos que están guardados en el Archivo General de la Nación, ¿no? Algunos de esos documentos accedió a Blixen y dice, por si ocurre alguna dificultad para ubicar esos informes de espías infiltrados, los mandos pueden consultar y eventualmente arrugar a algunos oficiales cuyos nombres aparecen en el informe de los espías. Por ejemplo, el documento número 1861, que informa sobre una oferta de venta de armas a Irán, contiene una anotación a mano del oficial de inteligencia que recomienda preguntarle al capitán Francia del arma de ingenieros. El coronel Ruggiero es citado en el documento número 295 respecto de acciones de espionaje a diversos periodistas. Y el teniente coronel Bonavoglia, Julio Bonavoglia se llama, que es integrante de los tenientes de Artigas, una logia que ganó mucho terreno con la llegada del Frente Amplio al gobierno, aparece como referencia a propósito de un informe sobre reuniones en la parroquia de San Antonio. Y dice Blixen, también a efecto de confirmar el carácter institucional de ese espionaje pueden consultarse los archivos de los otros departamentos, la Dirección General de Información del Estado, el Departamento 1, el 2 y el Departamento de Contrainteligencia, que habitualmente recibían copias del Departamento 3 Operaciones, de los informes de los infiltrados, como aquel consignado en el documento 1788 que daba indicaciones para espiar a los periodistas Ariel Hernández, Pedro Cribari y Omar Prego. Datos que están ahí. Seguramente debe haber muchos datos, pero estamos hablando de actividades de espionaje en democracia, ¿no?
Sí, sí.
Que efectivamente es una de las tareas. Por eso digo, nos espera a todos los uruguayos un gran desafío en los próximos tiempos, ¿no? Sobre todo a los parlamentarios que van a tener que trabajar en esto, les regalo el trabajo, honestamente.
La verdad.
A los uruguayos, en realidad, a los ciudadanos, ¿no? Que por un momento vamos a tener que abrir una cuota de confianza en esos parlamentarios, claro. Porque, reitero, no es lo que podamos creer a cargo de ellos, es defender la institucionalidad. Esto tenemos que entenderlo una vez. Nos hemos equivocado tantas veces en la defensa de la institucionalidad que esta vez no podemos equivocarnos. Porque, reitero, va la suerte de este país.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Vamos a seguir los hechos con mucha atención y evidentemente quedan días bastante suficientes como para que sigamos analizando el tema, que es muy preocupante, que es, como ya hemos dicho, de las cosas más graves que han pasado a la vuelta de la democracia desde la última dictadura militar uruguaya. Te mando un abrazo, buen fin de semana.
También un abrazo grande, buen fin de semana. Buen fin de semana también para ti.
Están todos tocados.
Estabas esperando que quede. No. Sí, buen fin de semana. Como yo espero, en realidad, y me sumo a lo que decías, que sea una fiesta, ¿no?
Claro. Ojalá que sí.
Más ojalá allá podamos lograr convencer a esta manga de estúpidos que no arruinen lo que es una fiesta popular. Totalmente. Lo demás, esperemos que todo salga bien.
Sí.
Y que gane el que haga goles, ¿no, hermano? Porque no siempre gana el mejor. El que haga goles.
Por eso le dije que bueno, el gol es el arma.
Vos querés todo, pero nunca será todo.
Bueno, la seguimos el lunes. Buen fin de...
Un abrazo grande, buen fin de para todos. Un abrazo grande a todos los oyentes. Chao.